Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, hora señalada para abordar la actualidad del deporte más cercano en la sintonía de COPE Bilbao. Reciban en primer lugar el saludo de José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Estamos a miércoles 26 de septiembre de 2018 y hoy tenemos fútbol en Samamés, de ahí que los datos previos de ese duelo liguero entre Atlético y Villarreal vayan a ser el punto de partida de un programa cuyas principales claves les resumimos a continuación.
Euskoprint, imprenta tradicional y digital, ahora con plotter de impresión y corte de gran formato para vinilos, carteles, lonas, roll-up. Más de 30 años ofreciendo servicio integral de imprenta a empresas y particulares. Euskoprint, el licenciado Poza 73, junto a San Mamés. Más información y contacto en la web euskoprint.com.
Pues precisamente, como ya les digo, vamos a comenzar hablando de ese Athletic Villarreal. Hace poquitos minutos conocíamos la convocatoria de Bericho. Aritz Aduriz no se ha recuperado de la sobrecarga muscular que ya le hizo perderse el partido de Villamarín y no ha entrado en la lista. Además, Bericho ha decidido dar descanso a Dani García, que prácticamente lo había jugado todo en las primeras jornadas de Liga. La tercera baja respecto a la expedición que viajó a Sevilla el domingo es Markel Susaeta, sancionado. En sus lugares, en su lugar han entrado Iturraspe, Córdoba y Guruceta. Recordaremos lo que dijo ayer Toto Bericho. Intentaremos acertar o dar con el 11 inicial y nos detendremos en un dato estadístico interesante, y es que el Athletic, si no pierde hoy, sumaría 5 jornadas, las 5 iniciales, las 5 primeras de Liga sin conocer la derrota, algo que no sucede desde hace 25 años con un Athletic que dirigía Jupp Heynckes y en el que estaba, entre otros, un Xavi Escurza, con el que contactaremos en los próximos minutos.
Supermercado Simpli, los mejores productos a los mejores precios, les ofrece la actualidad del Retabet Bilbao Basket.
Ya les venimos contando que los hombres de negro están apurando los últimos días de su pretemporada. El último test, la última prueba, el viernes a partir de las 8:30 en tierras ostenses. Un Bilbao Basket que arrancará la temporada en la Liga Leva Oro frente al Oviedo.
En Simpli cada día las ofertas más frescas. Salchicha fresca a 4,99 € el kilo. Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
En ciclismo, pendientes de un Jonathan Castrovejo que en 10 minutos iniciará su participación en la prueba contrarreloj de los mundiales de ciclismo que se están disputando en Innsbruck. Su objetivo es el podio. El trazado de 53 kilómetros incluye una dura ascensión pasado su ecuador con rampas de hasta el 14% de desnivel. Y también, toda esta semana estamos muy pendientes, cómo no, del mundo del golf y de un John Ram que se va a estrenar en la Ryder Cup. Hoy nos acercaremos a los entresijos de este particular torneo que enfrenta a Estados Unidos con Europa. Lo haremos de la mano de un auténtico experto en el mundo del golf como es Alejandro Rodríguez, responsable del medio de comunicación digital Ten Golf, en el que pueden seguir el día a día, evidentemente, de la Ryder Cup, pero de absolutamente todo lo que se mueve en torno a este deporte. Y en la recta final, siempre y cuando el tiempo nos lo permita, hablaremos también de pelota, entre otros asuntos, y es que hoy se disputa la primera semifinal del Masters Codere de pelota a mano. A partir de las 8 menos cuarto de la tarde, en el Abril de Iruña, se verán las caras Elezcano y Rezusta ante Olaizola e Imaz. Ya saben que el vizcaíno Daniel Elezcano ha entrado en el Masters en sustitución del lesionado Joaquín Altuna, y que tenemos otro representante, que es Mikel Urrutikoetxea, que disputará mañana la segunda semifinal, escoltado por Martija, ante Ezcurdia y Zabaleta. Presentados ya los principales asuntos de nuestro programa, pasamos a desarrollarlos en la sintonía de COPE Más Bilbao. Sigan con nosotros en el 102.0 de FM, a través de cope.es o, si lo prefieren, de la aplicación móvil de Tiempo de Juego.
Bueno, en la cafetería Bistró del Tamarices me han presentado una nueva forma de comer. Y me gusta. El picoteo. Y me sienta bien. Los caprichos al estilo picoteo. los pinchaditos y el laterío, los entrepanes y las tortillas del caserío. Todo recién hecho. ¡Qué fácil es picar! A veces prefiero picar de pie que comer siempre sentado. Es un acierto lo de la cafetería Bistró Tamarises. Ya veréis, comer así, de nuevo, se pondrá de moda.
La actualidad diaria del deporte más cercano en COPE Más Bilbao con José Ángel Peña y Álvaro Rubio.
Tres y 30 minutos de la tarde, vamos ya con la previa de la sexta jornada de Liga en Primera División, la previa de ese Athletic Villarreal que se disputará esta tarde a partir de las 8 en Samamés, con arbitraje del colegiado madrileño del Cerro Grande, que ya ha dirigido en 23 ocasiones anteriores al Athletic, con un bagaje de 9 triunfos rojiblancos, 10 empates y 4 derrotas. Se mide en un Athletic que suma 6 puntos en 4 partidos frente a un Villarreal que tiene un punto menos y ha disputado un partido más. En cuanto a la última hora rojiblanca, sin duda, lo más destacado pasa por el hecho de que Aduriz no ha superado la sobrecarga muscular que arrastra desde la semana pasada y que ya le impidió jugar en el Benito Villamarín. Una decisión adoptada por Bericho tras el entrenamiento de activación desarrollado por sus hombres en Lezama esta mañana. Así pues, tres novedades en la convocatoria respecto a la expedición que viajó al Villamarín. Entran Iturraspe, Córdoba y Guruceta. Se quedan fuera Dani García, Susaeta y Miquel Rico, además de Lecu y Herrerín, lesionados, junto al mencionado Aritz Aduriz, Remiro, Ganea y Nolas Quain. Con estos mimbres, el once inicial podría presentar cuatro modificaciones. Pueden entrar Núñez, Capa, Munien y bien San José o Iturraspe para conformar un once inicial que estaría formado en ese caso por Unai Simón en portería, línea 4 atrás, De Marcos, Núñez, Íñigo y Yuri. En el centro del campo, San José y Iturraspe junto a Beñat, además de arriba, Capa, Raúl García, Munien y Williams. Álvaro Rubio, Arratsaldeón, muy buenas tardes.
Hola, Arratsaldeón, José Ángel.
¿Alguna modificación? ¿Algo que señalar yo es que, a este, yo a este es once
que
inicial?
No lo sé, tengo mis serias dudas de que haya cambios. Yo creo que dentro de lo posible, Bericho va a seguir repitiendo. Dentro de lo posible, digo. Que entre Núñez porque lo ha dejado caer Bericho, vale, como el otro día dejó caer lo de Valenciaga y es a lo que nos agarramos para que pueda entrar porque el otro día lo hizo así con el de Zumárraga. Pero yo dudo que vuelva a cambiar el sistema, creo que ese 4-2-3-1 frente al Real Madrid lo va a continuar.
Sí, sí,
esto lo digo para los que hablen de ese tribote en el centro del campo o esos dos interiores otra vez con Iker Muniain y con Unai López. No lo sé, yo que creo que va a jugar con San José, o sea, va a jugar con un Dani García e Iturraspe. Sí. Yo de momento no lo considero un Dani García ni un San José. Uh-huh. Y luego los tres que puede entrar Córdoba en el once titular... Pues vale, pero yo si me dices que apueste, te diría que va a jugar Iker Muniain en la izquierda, pero mi duda es en la derecha, claro, bueno, que podría Capa, ser Capa.
Podría ser.
O De Marcos por delante. Para, o sea,
sí, bueno, eso sí, cualquiera de los dos.
No lo sé, o sea, para mí, como dicen los compañeros, estoy en primero de Bericho todavía, sí. No le tengo pillada muy, muy bien la medida.
En primero o en parvulitos sí, estamos todavía. Pues vamos a escuchar precisamente al técnico argentino cuando ayer reconocía que el de hoy, el partido de hoy puede ser una piedra de toque.
Por el tiempo de la temporada, por jugar de vuelta en casa, por un partido del que venimos, tienen más valor que el que destaca. Es un rival que siempre está en Europa y nuestra aspiración es esos lugares. Se da un duelo de cotejar nuestras fuerzas, pero dado el inicio de temporada no nos transforma en dos equipos sí. europeos que se enfrentan.
Además, el entrenador del Athletic señalaba que más allá de los resultados, más allá de estas cuatro jornadas sin perder, él se queda con la línea marcada ante el Real Madrid y ante el Betis.
Lo mismo que le digo de los resultados, le digo de los números. A veces actuaciones convincentes te dejan un punto y a veces actuaciones deslucidas te dejan tres. Yo no me dejo obnubilar por lo numérico o por lo resultadista. Creo que el trámite del partido en el Madrid y en la primera parte 11 contra 11 del Betis nos asienta y nos fortalece. Y ese es el equipo que intentaremos que seamos siempre.
Bueno, que se fija más en las sensaciones y en la imagen del equipo que en los resultados, de ahí que no se fíe de un Villarreal al que entiende, considera, le faltan puntos.
No he encontrado resultados, pero a nivel de juego es un equipo que se respeta a sí mismo jugando siempre de la misma manera. A veces utilizó un sistema de 4-3-1-2, ahora ha vuelto al 4-4-2 más tradicional de siempre, con muy buenos futbolistas, especialmente sus atacantes, sus mediocentros, son gente muy rápida, de mucha asociación y de velocidad cuando tienen espacios, así que debemos fortalecernos y que su juego interior no nos dañe con la presencia de dos atacantes que se combinan muy bien.
Pues para evitar que el Villarreal les haga daño, Bericho apuesta por incomodar lo máximo posible la posesión del Villarreal.
Intentar de que el Villarreal no esté cómodo, que no maneje la pelota con tiempo ni con criterio, porque cuando lo hacen es un equipo que juega muy bien, con atacantes peligrosos, tienen desborde, tienen cierre hacia adentro, se asocian muy bien con pivotes que llegan de la segunda línea, con laterales inclusive largos, un equipo construido desde hace tiempo que juega muy bien, y estará en nosotros imprimirle al partido el ritmo que nos distancie de la presión del Villarreal y que nos permita llevar la pelota de un lado al otro con velocidad.
Y de ahí que también el entrenador, el preparador rojiblanco, apueste por la presión específica sobre el doble pivote castellonense para tratar de conseguir un buen resultado.
La presión sobre su defensa va a ser diferente que sobre la del Real. La presión sobre sus pivotes era fundamental. El dibujo del Madrid era un 4-3-3 y este es un 4-4-2. Habrá que cambiar nuestra manera de presionarles, pero nuestras ideas generales son ir a campo rival, quitar el balón lo antes posible, dominarlo, usarlo con criterio, en posesión o en quite rápido y vertical, pero estar dentro del partido siempre tensos en cuanto a intensidad y agresividad.
Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
Bueno, pues acabamos de escuchar a Bericho hablando del rival del Villarreal, pero queremos conocer los datos más concretos al respecto cuando me señala mi compañero Álvaro Rubio al monitor de televisión que tenemos en estos estudios de COPE más en Bilbao, porque Jonathan Castroviejo comienza justo en este momento a disputar la contrarreloj individual de los mundiales de ciclismo que se están desarrollando en Innsbruck, y ya saben que el vizcaíno es uno de los favoritos, por lo menos al podio. Veremos a ver qué suerte corre y les iremos contando aquí a las 4 de la tarde cómo va en las referencias parciales. Pero decía Álvaro, hay que conocer la última hora y el posible 11 titular del equipo de Javi Calleja.
Un Villarreal que, como viene siendo habitual en las últimas temporadas, no arranca muy bien, como hemos escuchado, ni esos datos que ya nos has facilitado. Podemos encontrarnos hasta 3 cambios respecto al último 11 presentado por Javi Calleja. Entraría Pedraza en el lateral izquierdo sustituyendo a Jaume Costa, entraría Santi Cazorla en el extremo derecho sustituyendo a Fornals, y arriba volvería a jugar Ekambi, que lo hizo pero fue relegado a la suplencia en lugar de Gerard Moreno. Ha vuelto Raba a la convocatoria, ha vuelto Jan Bridge, y hay que reseñar que sería Asensio en portería con Mario, Álvaro, Víctor Ruiz y Pedraza. Otra línea de cuatro en el sistema habitual del Villarreal, Cazorla en la derecha, Layún en la izquierda, en el doble pivote Funes Mori y Trigueros, y arriba estarían Ekambi y Carlos Bacca. El entrenador, que hablaba antes de viajar a Bilbao, hasta donde ha desplazado 19 jugadores, por lo que tendrá que hacer un descarte, nos cuenta cómo ve, cómo espera a este Athletic.
Bueno, tenía Williams, que es un jugador muy rápido, que van bien al espacio, Muniain entre líneas hace daño, son, como digo, muy dinámicos. Es un equipo intensísimo, el equipo que más sprints hace la liga. Van de 0 a 100, pasan rápido. Y, como digo, tenemos que mover el balón a alta velocidad porque si no te comen. Y jugar mucho al pie, jugar o ralentizar el juego, les favorece.
Y así es como quiere que se maneje su equipo en la catedral.
Yo quiero ver un Villarreal como el del otro día, pero con más alegría a la hora de buscar el gol, que nos soltemos también en esa fase del juego, pero igual de sólido, igual de comprometido, solidario en todas las acciones, con los compañeros, en las ayudas. Y después, cuando tengamos el balón, pues que hagamos lo que sabemos, que tenemos ahí nuestro fuerte y tenemos que explotarlo.
Y este es el partido que prevé el entrenador del Villarreal, Javi Calleja.
Duro, muy intenso. Ellos es un equipo que se lo juega mucho a duelos, que a nivel defensivo pues prácticamente marcan al hombre, van al límite, muchas veces se lo juegan al todo o a la nada. Y tendríamos que jugar con mucha velocidad, darle velocidad al balón, jugar a pocos toques para conseguir desorganizarles. Y entonces va a ser un partido bonito, pero duro.
Ya se me ha vuelto a colgar. ¿Quieres renovar tu ordenador? Ven a Katwin y estrena todo un Mac con un 10% de descuento con la oferta educativa. Sí, sí, un 10% de descuento en Mac y además te lo llevas con Office de regalo. Ven a Katwin, tu tienda Apple en Ercilla 41. Y aprovechate de esta y de otras ofertas en Mac, iPad o iPhone.
El Athletic juega en casa, en COPE más Bilbao.
Bueno, pues cumplida con la previa, en cuanto a los datos estadísticos previos y la ficha de última hora de los dos equipos, vamos a ahondar en lo que dice la historia, al margen de que hay 18 enfrentamientos ligueros previos en San Mamés entre ambos equipos, con 7 victorias del Athletic, 6 empates y 5 triunfos castellonenses. Y que la pasada temporada el resultado final fue de empate a 1 con goles de Aduriz y Trigueros. Hay que hacer mención a ese hecho de que si el Athletic gana o empata hoy, sumaría 5 partidos sin perder en el inicio de liga, algo que no sucede desde hace 25 años, cuando en la temporada 93-94 con Jupp Heynckes en el banquillo, el conjunto rojiblanco sumó 4 victorias y un empate en las 5 primeras jornadas. Un equipo con históricos como Ernesto Valverde, Ziganda, Julen Guerrero y un Xavi Escurza que protagonizó una gran temporada tras la cual fichó por el Fútbol Club Barcelona. Saludamos precisamente a Xavi Escurza. Xavi, arrachaldeón, muy buenas tardes.
Arrachaldeón.
Bueno, 25 años, ahí es nada.
Ahí es nada, no, ahí es mucho, ¿no? Prácticamente queda en el olvido y solo, por lo menos yo, solo tengo vagos recuerdos, ¿no?, de aquella época.
Una temporada realmente positiva en la que acabasteis quintos con 43 puntos. Miraba tus números realmente importantes aquel año. Dices, tienes recuerdos vagos, pero me imagino que lo mismo que tenemos todos, ¿no? De un fútbol vistoso, alegre, ¿no? Un cambio, ¿no? Yo creo que con Jupp Heynckes se produjo un antes y un después en el Athletic.
Sí, sí, a nivel colectivo de equipo, pues fue así, porque veníamos de una época en la que, digamos, el equipo campeón de ligas y copa, pues había ya llegado a su fin, y llegamos unas nuevas generaciones, pues que en los primeros años nos costó, ¿no? Y Jupp, pues bueno, tuvo la fortuna, o supo también. Coger a ese equipo con algo más de experiencia, y luego él con su forma de entrenar, con su forma de jugar, con su sistema, con sus formas personales de llevar el equipo, que al final pues consiguió sacar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no?
Aunque las comparaciones son odiosas, mucho más a corto plazo, también se espera, o es lo que está intentando Bericho, que esta temporada sea un punto de inflexión o rompa con lo vivido el año pasado.
Sí, sí, entrenador nuevo, ¿no? Entonces, pues parece que tiene que haber un cambio y tiene que ser a mejor, ¿no? El inicio, pues bueno, está claro que después de la deriva que cogió la temporada pasada, y justamente creo yo, porque creo que Cuco es un buen entrenador, sí que es cierto que llegó a un nivel ya de un poco dejarse llevar, ¿no? Que yo creo que al final pues generó mucho pesimismo. Ahora hay un nuevo proyecto, parece que el equipo pues está funcionando y da para ser optimistas, ¿no?, de cara al futuro.
Hola, Xavi. Yo no sé si más allá de lo anímico, del ambiente, no sé si de la actitud también sobre el terreno de juego, ¿tú lo ves tan diferente al inicio del año pasado?
No, el fútbol, tú lo has dicho, ¿no? El fútbol son situaciones muy no sé, muy difíciles de valorar, que al final nace del interior de cada uno de los futbolistas que componen la plantilla. Y por eso digo que muchas veces injustamente el entrenador, ¿no?, es el que es señalado, pero hay muchas variables que influyen. En este caso, pues es todo lo contrario, hay un cambio, hay una ilusión nueva, y eso genera que en cada futbolista, pues bueno, lo que en la temporada pasada al final era dejarse llevar, o incluso pues no era, era una actitud negativa o de no estar a gusto, ¿no?, con lo que se estaba haciendo, pues ahora estar todos, ¿no?, remando en la misma dirección. Con esto no quiero decir ni mucho menos que los profesionales vayan en contra del entrenador,
claro.
o haya habido cualquier cosa dentro del vestuario que haya podido influir en todo esto, ¿no? Pero muchas veces es pues eso, individualmente, y cada uno pues esa actitud o esa forma de ir a entrenar todos los días, pues que no es lo mismo ir con una actitud en la cual pues tú estás pesimista y tú no te encuentras a gusto, o con una ilusión en la que vas con ganas, vas con hambre, y eso al final pues se nota, ¿no?, en el campo de fútbol.
Y luego otro de los debates que hay en cuanto al rendimiento es el tema de las competiciones. Este año la plantilla es amplia, solo hay una hasta que llegue la Copa. ¿Tú eres de los que cree que esto hace que la temporada regular pueda ser mejor?
Desde luego, al final el Atleti desgraciadamente nunca va a poder tener una plantilla lo suficientemente amplia como para mantener un nivel competitivo alto, ¿no? Esto es así, al final el Atleti va a tener, si llega a 11, 12 titulares, y seguramente pues luego tenga que tirar, ojo, de esos jugadores que son muy importantes en el equipo, y de hecho hay que darle su importancia y hay que valorarlos, pero claro, pues si estamos hablando de competir en Europa, si estamos hablando de entrar en Champions, son palabras mayores en las cuales pues el Atleti, desgraciadamente por nuestra filosofía, pues se ve limitado, ¿no?, en cuanto a la calidad de sus integrantes.
Pues Xavi Escurza, de verdad, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un placer hablar de fútbol contigo, y seguiremos en contacto. Muchas gracias, un abrazo.
A vosotros.
Llega el momento de apostar con Kirolbet.es de cara a ese partido de esta tarde noche en San Mamés. Si apuestas a que el Athletic vence 1-0 al Villarreal, ganarás 10 euros por cada euro que juegues. Y si afinas un poquito más y pronosticas que el gol rojiblanco lo hace Iñaki Williams, el premio ascendería hasta los 30 euros por cada euro apostado, siempre con Kirolbet. Es tu momento de hacerlo grande en Kirolbet.es, porque la liga se vive y se juega en Kirolbet, tu casa de apuestas. Y recuerda siempre apostar con responsabilidad, y solo si eres mayor de 18 años.
Si buscas una compraventa oro con la máxima tasación y pago al instante, acuérdate de esta firma: Diamanti Carati, seriedad y transparencia. Diamanti Carati, en Puente de Deusto, Autonomía y Doctora Leilza 20. Nueva tienda en Hurtado de Amézaga 28, también en Santucho 12 y en Baracaldo y Portugalete.
Y vamos a cerrar todo lo relacionado con el fútbol recordando los tres marcadores de los tres partidos que abrieron ayer la sexta jornada en Primera División: Español 1 y Ibar 0, Real 2, Rayo 2 y Atlético Madrid 3, Huesca 0. Hoy, además de ese Atlético Villarreal, se juega el Leganés Barcelona, el Sevilla Real Madrid y el Valencia Celta de Vigo. Y por cierto, que el Athletic, tanto en categoría masculina como en femenina, va a participar el próximo 14 de noviembre en una edición muy especial del Trofeo Teresa Herrera en el Estadio Municipal de Riazor ante el conjunto local. Y hoy también el equipo de Premier Sub-23 del Athletic arranca la Youth League ante el Wolfsburgo alemán. Un alto en el camino y vamos ya con el golf.
Con más de 80 años en Bilbao, Bacalao Gregorio Martín te sigue ofreciendo bacalao de la mejor calidad. Y si lo prefieres, te lo ofrecemos desalado todos los días. Además, las mejores conservas y legumbres a tu disposición en Bacalao Gregorio Martín, en Artecalle 22, en el casco viejo de Bilbao. El de la bacalada en la fachada.
Deportes, Cope más Bilbao en el 102.0 de FM.
Lo dicho, vamos a hablar de golf. Lo llevamos haciendo desde hace muchos meses, casi a diario, pues obligados y gratamente obligados por la figura y las andanzas de John Rahm. Pero estos últimos días nos oyen hablar mucho de la Ryder Cup y de la singularidad de este torneo. Los que se hayan aproximado al mundo del golf, pues de la mano o atraídos por el carisma y por la figura de John Rahm, quizás no conozcan los entresijos y las particularidades, como digo, de este torneo que enfrenta bianualmente a Estados Unidos con Europa. Para conocer esos datos, recurrimos, como lo hacemos periódicamente, a una de las personas que más controla y sabe de todo lo que se mueve en el mundo del golf. Nos referimos a nuestro compañero Alejandro Rodríguez, uno de los responsables de Ten Golf, esa publicación, ese medio de comunicación digital que deben de seguir sí o sí, tengolf.com, si quieren estar al día de todo lo que se cuece, de resultados, de torneos, de entrevistas, vídeos, etcétera, etcétera, ya les digo, relacionado con el golf. Alejandro Rodríguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Peña. Muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal?
No, te iba a decir obligada, sí, efectivamente es obligada, pero igual que obligada, sincera. Y además, bueno, que yo siempre digo esto es la prueba del algodón. Ahora mismo muchos de los que nos estarán escuchando tendrán algún dispositivo móvil, un ordenador delante, seguro, que entren en vuestra página y ya está. O sea,
bueno, de momento estamos ya aquí en París. Te estoy hablando pues prácticamente a te diría que unos 100 metros más o menos del tee del 1, de ese famoso tee del 1 de la Ryder Cup, y que este año es más famoso que nunca porque tiene la grada más grande que se ha construido en un campo de golf en un evento de este calibre, ya sea Ryder Cup o los medios, ¿no? El News Open, British, nunca ha habido una grada tan grande. Es una grada para 6.000 personas, para que se hagan una idea. Los aficionados al fútbol, ¿no?, que no estén tan familiarizados con el golf, pues bueno, viene a ser como una parte, un fondo de un estadio tipo Leganés, ¿no?, de sí. Butarque, o bueno, pues ese es una grada absolutamente espectacular, muy vertical, además, que se va a crear un ambiente extraordinario este viernes cuando empiece la Ryder.
Te iba a preguntar por las peculiaridades y particulares del torneo, cómo se juega, pero ya que haces mención a la afición, tengo entendido que también los espectadores viven de manera diferente este torneo a como lo hacen en otros, ¿no? Como que hay un poquito más de ambiente, si se me permite.
Hay más barra brava, ¿no? Para entendernos, es más parecido al fútbol, ¿no? Es más parecido a un evento de este tipo, porque es por equipos, ¿no? Entonces, ya sabes que cuando se compite por equipos y con banderas, pues se crea más unión y es más fácil pues que los sentimientos afloren de una manera más llamativa, ¿no? Esto, como suena un campo de golf en una Ryder Cup, no es comparable a ningún otro torneo del mundo, ¿no? Hay una comunión entre aficiones extraordinarias. De hecho, yo creo que no hay una comunión mayor entre europeos que la Ryder Cup. Yo desde luego no se me ocurre ningún otro evento en el que Europa se una de esta manera y que tú escuches cómo retumba en un campo el grito de Europe, Europe, ¿no? Que realmente resulta extraño, ¿no? Porque no existe esa unión, digamos, entre europeos a nivel aficionado, pero aquí sí, ¿no? En la Ryder sí, la gente se pinta azul, azul y amarillo, los americanos vienen completamente ataviados, por supuesto, con sus colores, con sus banderas, es un colorido extraordinario. El ambiente es precioso, hay muchísimo ruido, cada pat se celebra como si fuera pues prácticamente la victoria en el torneo, y realmente es una cita muy especial en ese sentido, ¿no? El ambiente es absolutamente brutal. Esta semana se espera que entren 300.000 personas, que por ahí también va a ser bastante récord, ¿no? El European Tour decidió traer a las grandes ciudades la Ryder, en este caso a París, y ha sido un acierto, ¿no? Porque claro, viene muchísima gente ya no solo para vivir la Ryder, sino el turismo toda la semana, y se quedan el fin de semana, viernes, sábado y domingo, para ver el torneo, ¿no? Con lo cual, si a todo eso encima le sumamos el interés de un Tiger Woods recuperado que acaba de ganar el domingo y que tiene muchísimas ganas de verlo a la gente, ya que en Europa normalmente no se puede ver a Tiger Woods, apenas compite en Europa, ¿no? Entonces la cita tiene todos los ingredientes pues para hacer eso, un grandísimo espectáculo deportivo, que no exageramos si se compara con unos Juegos Olímpicos, con unos mundiales de fútbol.
Y a ello hay que sumar, Alejandro, el formato de juego tan claro. Peculiar, ¿no? Sí. En tres días y diferentes partidos.
Sí, mira, es muy peculiar, primero porque solo 3 días, no 4, como suele ser un torneo de golf al uso. En este caso empieza el juego el viernes, y los 2 primeros días, viernes y sábado, son partidos por parejas, es decir, juegan 2 europeos contra 2 americanos. Son 4 partidos por la mañana y 4 partidos por la tarde. La diferencia entre la mañana y la tarde es que la mañana se juega en formato four balls, es decir, 4 bolas, cada jugador de la pareja juega su propia bola y gana el mejor resultado de los 4, si empatan, pues evidentemente empatan el hoyo, ¿no? Y si no, pues ganan el hoyo. Y por la tarde se juega en formato foursome, que es una bola cada 2 jugadores. Cada jugador de la pareja va pegando un golpe y después pega el siguiente sucesivamente, ¿no? Con lo cual, bueno, son 2 formatos muy atractivos en los que se hace mucha química de equipo. Y después, eso es el viernes y el sábado, repito, el viernes four balls por la mañana, foursome por la tarde, el sábado lo mismo, four balls por la mañana, foursome por la tarde, 4 partidos en cada sesión, 8 en total el viernes y 8 el sábado, y el domingo son los 12 individuales, que ya es todos contra todos, ¿no? Los 12 jugadores que ha seleccionado Europa contra los 12 jugadores que ha seleccionado Estados Unidos, con lo cual, pues evidentemente, por muy mal que le vaya a un equipo en las parejas, al final son 16 puntos en juego, el último día son 12, siempre está todo por decidir en el último día, el día de individuales, que es muy emocionante, por eso, porque es uno contra uno, ¿no? Y hay una curiosidad que igual la gente no conoce, que a mí me parece muy divertida de la Ryder, que los emparejamientos no se dan cara a cara, sino que se dan en un sobre cerrado. Es decir, el capitán de Europa decide quién va a jugar sus partidos, quién va a ser sus 2 parejas que abran el viernes, y el Estados Unidos decide quién van a ser sus 4 parejas que abran el viernes. Se abren los sobres y así quedan emparejados, ¿no?
Bueno, y todo ello con Jon Rahm como protagonista. De ello iremos hablándoles mañana. El viernes tenemos también una entrevista muy especial preparada. Pues bueno, que dispuestos a vivir un auténtico espectáculo. Y Alejandro Rodríguez de tengolf.com, de verdad, un placer siempre charlar, ver cómo explicas el golf y además cómo lo entendemos, que muchas veces es lo difícil para los que no estamos metidos de lleno en este deporte, que como vemos levanta pasiones y que lo va a hacer este fin de semana. Pues a disfrutar del trabajo. Recuerdos a nuestro compañero y amigo Corti, dile que no se descuide, que cualquier día le molestamos también a él, y un abrazo.
Cuando quieras a vuestra disposición, siempre un placer.
Lo mismo, Alejandro. Y vamos a escuchar, Álvaro,
es que
a John Rahm.
Claro, acaba de hablar nuestro compañero, de Tiger Woods, de la Ryder y de Jon Rahm. Pues mira, Jon le agradece todo a Tiger Woods, pero va por él en esta Ryder.
Hay mucha gente, que incluso gente que sabe de golf, no puede comprender ni va a comprender lo que esto significa. Hay mucha gente que no puede apreciar el momento, ¿no? El estar aquí presente para la victoria número 80 de Tiger, después de todo lo que le ha pasado, después de cómo ha superado todos los obstáculos y conseguir ganar. Y el ambiente del campo de golf es completamente diferente cuando está él jugando, y sobre todo jugando bien. Y algo como ahora, ¿no? Un jugador de golf no ha tenido un apoyo así nunca, en ningún país, nunca en la historia. Y a ver, para mí es el mejor que juego este deporte en la historia del golf.
Y ahora ya, como es el mejor y lo tiene cerquita, a ganarle.
Todo por lo que jugamos hoy en día es bueno. Empezó con Arnold Palmer y Jack Nicklaus y Seve y Faldo y esas generaciones de grandes jugadores. Pero Tiger hizo que el golf estuviese en un mapa mucho más mundial, ¿no? O sea, el Tiger hizo que el PGA Tour recaude lo que recauda y que juguemos por lo que juguemos, ¿no? Tiger hizo muchas cosas y se lo debemos todo a él. Y todo lo que le viene ahora después de lo que ha pasado, a mí la verdad que me emociona, porque crecí viendo a Tiger jugar y todavía no he podido jugar con él, pero el hecho de que ha vuelto a ganar y de haberle podido ver desde una ventana es increíble. Lo único que, bueno, ahora a cambiar el chip y a ganar la semana que viene.
Lo tiene clarísimo la Ryder y sus compañeros, los de Jon.
Espero de esta semana sacar muy buenas relaciones con los que juguemos buenas memorias, pero sobre todo una victoria. Un poco sí, tenemos una idea. Sé con 2 jugadores con los que tengo muchas posibilidades de jugar y me dijo que tenía 2 en mente con los que puede que vaya a jugar, dependiendo cómo se vaya la situación, ¿no? Pero bueno, es todo verse, será depende de la semana que viene, todo depende de él. Yo ya he dicho que no me cuesta jugar con diferentes personas, ¿no? Soy bastante complaciente en este sentido, así que con quien sea será.
Apenas un minuto para terminar nuestro programa, tiempo suficiente para hacer un repaso de cómo marcha la contrarreloj individual de los Mundiales de Ciclismo que se está disputando en Innsbruck. Álvaro.
Todos en la carretera, el mejor tiempo lo marca en el kilómetro 16 Rohan Dennis con 17 minutos 18 segundos, segundo Dumoulin, tercero Tony Martin, lo que nos interesa a nosotros, Jonathan Castroviejo, séptimo mejor tiempo a 32 segundos, repito, kilómetro 16.
Primera referencia en la línea de meta, todavía los favoritos por llegar, pero el mejor tiempo momentáneo lo marca el danés Madsen con 1 hora y 6 segundos. Pues punto y final al programa de hoy. Gracias por su atención y gracias también a Daniel Martínez por su labor desde el control técnico y Álvaro Rubio por su aportación desde nuestra redacción. Mañana más deporte local. Les esperamos en el 102.0 FM. Ahora continúa la información en la tarde. Arratsaldeon.